de la mañana con 13 minutos, tenemos participación del auditorio y muchas gracias por acompañarnos desde tan temprano. Fíjate que me acabo de encontrar con una frase en redes sociales que no sé qué te parezca y que vendría a colación de lo que estamos discutiendo esta mañana, como es la ley antiinmigrante que se aprobó en Texas, pero que finalmente una corte de apelaciones decidió que se pospone de nueva cuenta. Pon al lobo a redactar la ley y verás que devorar ovejas no es delito. ¿Qué te parece?
Pues demoledora, ¿no? Aplicarla a ese y otros asuntos.
Sí, por supuesto. Mira, Martín Tejeda dice que no hubo propuestas en el debate. Él dice, no me preguntaron, pero yo estoy listo para decir que considero que deben dar las propuestas y decir cómo lo harán. Por ejemplo, cómo mejorarán el tráfico de la zona metropolitana de Guadalajara, cómo mejorarán la inseguridad, pavimentos y agua. El día de ayer lo decía el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, creo que no hemos encontrado la fórmula de los debates, en general son debates descafeinados, aunque lo considero buen ejercicio, es el primero de cuatro hacia la gubernatura de Jalisco en este proceso electoral 2024 de cara al 2 de junio. Pero lo que me pareció interesante es, dice, es demagogia si no presentan propuestas y si no explican cómo aplicarán las propuestas. Si no hay eso, los que no importan.
Sí, es que realmente lo que nos interesa saber es que sean aplicables, que sean realizables, porque hemos pasado, yo te podría decir, décadas de políticos que están acostumbrados a solamente decir vamos a hacer, voy a conseguir, pero no hay claridad y luego pasan los sexenios o los trienios y al final de cuentas te dejan con propuestas a medias o mal hechas o nada. Y entonces eso es lo que tiene uno que enseñarse a reclamar, a que si estás presentando una plataforma de gobierno y un proyecto de administración, eso se cumpla.
Sí.
Porque te dieron el tiempo suficiente y tú sabías perfectamente que tu plazo era 6 años o 3 años, nada más.
Sí, por supuesto. Pues gracias a Martín Tejeda por su comentario. Rubén Villa dice que excelente la efeméride del día de hoy, dedicada a Carlos, se me fue el nombre.
¿Chávez? No.
A Óscar Chávez. Lo que no encajaba era el nombre. Perdóname. De Carlos.
Sí,
a Óscar Chávez. Él, fíjese usted que nace un 20 de marzo y muere un 30 de abril, producto de la pandemia de COVID-19. A mí también me pareció súper, Rubén, la efeméride del día de hoy. Y Tomás Jara dice, para mí, no me preguntaron tampoco, pero para mí la ganadora del debate fue Laura Haro. Ella debería ser la gobernadora porque Lemus no hizo buen papel en los municipios de Zapopan y de Guadalajara. Laura Haro resultó la gran sorpresa en este primer debate de los candidatos a la gubernatura. Se le veía con mucha seriedad, se le veía preparada. Así es de que no lo estoy diciendo yo, creo que en términos generales coincidieron los medios de comunicación. En el debate ella dio la sorpresa.
Sí, de hecho, desde el inicio de la campaña,
sí,
¿no?
Sí.
Como la mayor congruencia en su mensaje se notaba con ella.
Y empoderada, ¿no?
Y sí, con las tablas suficientes para dar la batalla. Entonces, pues vamos a ver cómo les va. Esto no ha terminado, apenas justo empieza.
Yo insisto en que se vio menos este debate a la gubernatura precisamente porque nos encontrábamos en medio de un periodo de días de descanso por el fin de semana largo, pero ya veremos el segundo.
Así es. Por lo pronto le invitamos a que nos acompañe a escuchar las portadas de Jalisco, que son las notas más relevantes de los diarios en la entidad con los que arrancamos esta jornada de miércoles 20 de marzo y después el resumen local Notisistema. Para el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua se prevé que cerca de 1.240.000 personas arriben a Talpa de Allende por el recorrido de la ruta del peregrino. Los aspirantes a una carrera de educación superior del Centro Universitario Guadalajara de la UDG tienen de plazo hasta el 18 de abril para hacer sus trámites. Al analizar el primer debate a la gubernatura, el rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva, sentenció que sí son importantes las propuestas, pero los candidatos deben explicar cómo las aterrizarán. A partir de este martes está disponible la plataforma Ofertódromo 2024 de la Organización Civil Jalisco Como Vamos, en la que se pueden consultar las propuestas de cada uno de los candidatos a un puesto de elección popular. Opositores al programa de verificación se manifestaron en las puertas del Palacio de Gobierno para demandar marcha atrás a esta medida que afirman tiene fines recaudatorios. Operadores de vehículos de plataforma se manifestaron en las oficinas de la empresa Uber para exigir mejores condiciones de seguridad tras el asesinato de un chofer. Al rendir protesta como nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Javier Arroyo Navarro urgió a las autoridades la necesidad de homologar los trámites municipales en la zona metropolitana de Guadalajara.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, le damos la bienvenida y le agradecemos que esté puntual a la cita este miércoles, como cada semana, al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud y vicerrector general de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Adelante, doctor, muy buenos días.
Muchas gracias, Griselda. Muy buenos días para ustedes y para el auditorio. El fin de semana pasado, como parte del proceso electoral que estamos viviendo, se llevó a cabo el primer debate entre candidatos a gobernador por el Estado de Jalisco, organizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Como era de esperarse por las características del mismo, fue un debate de propuestas y confrontaciones, en el que las acusaciones entre candidatos acapararon la atención, pero los cuestionamientos y propuestas también estuvieron presentes, aunque de manera superficial, por los tiempos tan cortos, enfocados en varios aspectos, donde la salud estuvo presente, principalmente relacionados con el fracaso del INSABI, la inoperancia del sistema de bienestar y, por supuesto, las acusaciones de ineficiencia y hasta corrupción no faltaron. Hubo diversas menciones en este tema de salud que considero podría resumir en tres. Primero, hospitales regionales y centros de salud para todas las regiones, sin mencionar cuántos ni dónde. Segundo, abasto de medicamentos superior al 95%. Tercero, independencia del sistema de salud estatal del gobierno federal. Independientemente de la autoría de las propuestas, me parece importante comentar que lamentablemente no distan mucho de lo que reiteradamente, a lo largo del tiempo, hemos ido escuchando en diferentes campañas, aunque con tintes diferentes. Me viene a la mente una, médicos y medicinas para todos, por mencionar un ejemplo. Considero importante hacer un alto en el camino para llamar la atención respecto a la visión que se propone, explícitamente relacionada con la atención de la enfermedad, donde los aspectos fundamentales para la salud pública, típicamente relacionados con la generación de hábitos, estilos de vida y ambientes saludables, mediante la educación a la salud y la participación social. La medicina preventiva basada, entre otras cosas, en el acceso a un programa de vacunación universal, que permite evitar y ojalá muy pronto erradicar las enfermedades prevenibles por vacunación en nuestro programa epidemiológico, que tanto afectan a niños y adultos, parecen estar ausentes de la propuesta, a pesar de su gran importancia. Sin embargo, el verdadero gran ausente recurrente en las propuestas relacionadas con la salud pública es el financiamiento. Sí, con el paso del tiempo se convierte en el gran estorbo para poder cumplir con las grandes promesas y generosas ofertas relacionadas con la salud, y que se resume en una pregunta: ¿de dónde saldrán los recursos para financiar el sistema de salud? Recordando que los avances que se generan en el mundo, enfocados a la prevención, detección oportuna y tratamiento de las enfermedades, están presentes. El problema es el alto costo para su implementación. Otro aspecto que me gustaría mencionar se relaciona con la posible independencia, lo pongo entre comillas, del sector salud Jalisco del gobierno federal. Obviamente, hago votos porque se encuentren los mecanismos de comunicación entre los diferentes niveles de gobierno para que esto no suceda. Soy consciente de los beneficios de que los sistemas de salud estatales operen de acuerdo a sus diferentes necesidades y retos. Las diferencias culturales, económicas y ambientales que se registran en nuestro país impactan de forma diferente en aspectos de nuestra vida social, incluyendo la salud. El panorama epidemiológico que se presenta en una entidad federativa no necesariamente se repite en otro. Sin embargo, es importante que mantengamos los mecanismos de comunicación y colaboración bajo el gran paraguas de un sistema nacional de salud, reconociendo que las enfermedades y los patógenos no reconocen fronteras, así como la gran movilidad de personas que se registran en México entre las diferentes entidades federativas. Los criterios y visiones políticas no pueden estar nunca por encima de los derechos ciudadanos, incluyendo, obviamente, lo establecido en el artículo 4 constitucional relacionado con el derecho a la protección a la salud para todos los mexicanos, sin hacer divisiones territoriales para su cumplimiento. Agradezco mucho la atención y aprovecho para enviarles un saludo.
Bien, doctor, muchísimas gracias por su participación. Tomará vacaciones en la Semana Santa y Pascua, suponemos.
Si ustedes no tienen inconveniente, sí. Semana Santa
y Pascua, por favor. Y si lo tienen, se aguanta, ¿verdad,
doctor? No, nada de eso. Haría lo posible por cumplir.
No.
Descanse, doctor.
Descanse y nos escuchamos en 2 semanas más.
Igualmente, y muchísimas gracias.
Gracias. Muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Vamos a más información. Es momento de escuchar un segundo reporte con José Luis Escamilla. Es información local. Adelante, Luis, te escuchamos. José Luis, por la otra línea.
No, se cortó la comunicación. Enseguida, por supuesto, vamos a escuchar el reporte de José Luis Escamilla y José Luis Jiménez Castro. Y comprometimos una entrevista con el director de FM Cuatro Paso Libre, Enrique González, precisamente para hablar sobre el tema migratorio en relación a lo que aprobó el día de ayer la Suprema Corte de Estados Unidos, pero que luego frenó de nueva cuenta una ley, una corte de apelaciones. Ya está listo José Luis Escamilla, te escuchamos.
Gracias, Gris. Bueno, comentar sobre esta información que da a conocer el día de ayer la Policía Municipal de Zapopan y que tiene que ver con la detención de un hombre de aproximadamente 34 años de edad que pues será el primer detenido de esa temporada de viaje por su presunta participación en la Comisión de Delitos Ambientales. Resulta que el día de ayer comenzó a surgir una columna de humo de la parte media alta del Cerro del Coli, este Cerro del Coli que constantemente ha sido amenazado justamente por incendios forestales. Cuando los bomberos o cuando los brigadistas llegan hasta este lugar del municipio de Zapopan, ahí en la zona del Coli, en el Cerro del Coli, los bomberos se encuentran con una persona que estaba con un encendedor prendiéndole fuego a los matorrales, a las hierbas secas de ahí del Cerro del Coli. Los bomberos lo resguardan, lo mantienen bajo resguardo, y es entonces cuando piden la presencia de la Policía Municipal. Llegaron elementos del escuadrón montado de la Policía de Zapopan, quienes detienen justamente a este sujeto y lo ponen a disposición de un agente del Ministerio Público para que pues resuelva su situación. Ciertamente, entre las pertenencias de este hombre fue localizado un encendedor con el que presuntamente estuvo prendiéndole fuego a la hojarasca, a las hierbas, a los a lo que había ahí pues seco y que era motivo de incendio forestal en este punto del Cerro del Coli. Hay que recordar que el año pasado la propia Policía de Zapopan detuvo cuando menos 7-9 personas habrán sido las que fueron detenidas por haber estado cometiendo delitos ambientales, incendios en la zona del Viente, del Mixtiquil, de la Primavera, del Coli, varios eventos donde fueron detenidos sujetos prendiéndole fuego a áreas boscosas, y bueno, en este caso este sujeto sería el primero de este año que es detenido justamente por la Comisión de Delitos Ambientales. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Y bueno, José Luis, regularmente estas personas que ocasionan los incendios en lugares como el Coli, como en la Primavera, por lo que tengo entendido han sido personas que están bajo los influjos de algún estupefaciente, ¿no?, con problemas hasta de tipo mental.
Sí, son personas, muchas de ellas en situación de calle, otras con problemas, con delirios y demás, porque luego la idea popular, Víctor, es que se queman estos lugares para construir. La realidad es que muchos de estos lugares donde se generan estos incendios forestales no son urbanizables, es decir, es una bronca para llegar, mucho más para construir. Entonces, de repente es la pura ociosidad de esas personas la que genera esos incendios forestales. No siempre es para construir, sí, ciertamente hay lugares donde se quema para urbanizar, pero por ejemplo en la zona del Cerro del Coli no se puede ni construir. Entonces, bueno, de repente pareciera ser un tema más de ociosidad de esas personas.
Sí, sí, o un descuido total, como suele ocurrir, porque encienden algunas fogatas para o calentarse o para consumir alimentos, prepararlos, por ejemplo.
O para quemar cable,
sí, tienes toda la razón. Entonces, o quemar basura, simple y sencillamente. Entonces, pues bueno, ahí está. Por lo pronto, qué bueno que se localizó, que habrá una investigación, una sanción. Gracias por el reporte, Luis.
Hasta luego, buenos días.
Buenos días.
Marta Vázquez se comunica para felicitar a Mercedes Altamirano por la efeméride del día de hoy. Dice, me encanta Oscar Chávez, es de mi época. Así es de que está muy complacida con que le haya dedicado este trabajo. Gracias, Marta, qué bueno que fue de tu agrado. Cambiamos de línea telefónica. José Luis Jiménez Castro, adelante.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, hay que recordar que hoy comienzan los cierres en la carretera Chapala. Esta noche, si usted pasa a las 11 de la noche por carretera Chapala, viniendo de Chapala a Guadalajara, será un cierre total a la circulación. Tendrá que tomar el nuevo periférico y, bueno, rodear prácticamente toda esta zona de carretera Chapala para salir hacia Guadalajara. Mañana será el segundo cierre de la circulación, pero de Guadalajara hacia Chapala. Y aquí el problema es quienes vayan al aeropuerto. Hay que recordar que se va a hacer una ruta alterna para poder llegar al aeropuerto. Los cierres comienzan hoy, 11 de la noche, y hasta en la madrugada, 4 de la madrugada. Así que tómalo en cuenta, hoy comienzan los cierres de la carretera Chapala. También les quiero comentar que hay movilización esta mañana ahí en Mar Egeo y Ávila Camacho, hay una persona que aparentemente está electrocutada y bueno, ya los bomberos acuden al lugar. Por otro lado, comentarles que no sé si sería recurrente que la autoridad, la policía vial, el ayuntamiento, reglamento, no sé, alguien, pues les dijera a los señores de una empresa refresquera que está ahí en López Mateos, frente a las fuentes, que la salida de los trailers, ¿sí?, de estos de doble remolque con refresco de cola, ¿sí?, pues no lo hicieran justamente a las 8 de la mañana. Uno de los grandes problemas precisamente ahí en la zona es que estos trailers salen justo a las 8 de la mañana, traen doble remolque, no hombre, pues debería usted ver la salida, luego a veces se atoran, van de reversa otra vez, y como lo hacen por la lateral, bueno, sí, complican bastante la vialidad, por lo menos un minuto si se pierde es a la hora pico, imagínese usted cómo se complica la situación ahí, así que bueno, ojalá cambiaron por lo menos un poquito la hora y no fuera precisamente en horas pico, es lo que pudimos ver y pudimos apreciar. Ya para concluir, bueno, se está solicitando sangre para uno de los decanos de la locución en Guadalajara, para nuestro amigo Marco Antonio Rubio. Marco Antonio Rubio está internado en el Hospital San Javier. Están solicitando donadores de sangre de cualquier tipo en el horario de 8 de la mañana a 7:30 de la noche. Repito, para nuestro amigo Marco Antonio Rubio. Algo curioso pasa. Resulta que la gente que va a donar sangre se preguntan por Marco Antonio Rubio. Digamos que ese es su nombre artístico. En realidad, él es Marco Antonio Gutiérrez Rubio. Si usted va a donar sangre por Marco, pregunte por Marco Antonio Gutiérrez Rubio. Hay un número telefónico, 33-38-26-5180, y ojalá se pueda apoyar a uno de los decanos, repito, de la locución en Guadalajara, don Marco Antonio Rubio. El reporte que les tengo, muchas gracias. Muy buenos días.
Gutiérrez pues, Rubio, ¿verdad?
Ojalá que se recupere pronto, José Luis. Su mamá, y él también me consta, eran muy radioescuchas en Radio Metrópoli.
Sí,
me tocó compartir, por ejemplo, la cobertura del Ayuntamiento de Guadalajara ya hace algunos años. Lo queremos mucho y esperemos que esté pronto muy bien.
Sí, Víctor, lo que me decías tú es Marco Antonio Gutiérrez Rubio. Marco Antonio Gutiérrez Rubio, pero reitero, pues todo el mundo lo conocemos como Marco Rubio, sí, y una persona también que quiere mucho a Radio Metrópoli.
Sí, por supuesto, muy amable siempre, muy cortés, siempre. Una persona muy educada, cariñosa y generosa, así es de que desde aquí le mandamos porras para que recupere su salud y ojalá que se reúna la cantidad de sangre que se requiere. Gracias, José Luis, por el reporte.
Gracias, muy buenos días.
Muy buenos días. Alicia Fernández se comunica para decir que tiene una boleta de empeño de Monte de Piedad, está a punto de vencer, dice que podemos pagar en Oxxo, pero yo no confío, no quiero pagar todo y que no lo hagan válido, que no me regresen mis cosas. Pregunta si puede pagar solo el refrendo para que vean que sí quiere pagar. Ya se hicieron las 4 prórrogas permitidas, es lo que nos dice esta mañana Alicia Fernández. Y María Márquez, a veces por la necesidad preferimos dar una gratificación a quien dona sangre. Nosotros tenemos 15 días en espera de cirugía porque no encontramos donador. Se requiere sangre de cualquier tipo para José Luis Moreno Covarrubias, que está en la clínica 14, cama 309. Cualquier información, 33-17-77-81-33.
Bien, vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida.
Bueno, estamos tratando de hacer el enlace con Enrique González, director de FM4. Él se encuentra fuera del país. Nos concedería algunos minutos para hablar sobre esta ley antiinmigrante que se aprobó en la Suprema Corte. Se detuvo todavía en una corte de apelaciones, pero sigue latente esta legislación que trata de facultar a los policías precisamente para que hagan detenciones de cualquier persona que consideren sospechosa de haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos. Hemos recibido ya algunas opiniones de la gente que vive en Estados Unidos, también de quien vive en Canadá, sobre el temor que causa que insistan en este tipo de leyes antiinmigrantes, porque las personas prácticamente viven con el Jesús en la boca.
Sí, vamos a ver si podemos hacer finalmente este enlace. Sería en audio por IP, vía el chat de WhatsApp, así que si es factible, por supuesto que lo estaremos escuchando en cuestión de minutos. Mientras tanto, hay más participación del auditorio. Nos hacen la precisión de parte del equipo del CIAPA que en el tema de los descuentos, dice, será 100% de descuento en recargos pagando en una sola exhibición y 75% de descuento en recargos quien decida pagar mediante un convenio, esto como lo marca el decreto que se aprobó de parte del Congreso del Estado. Entonces, si usted tiene algún adeudo con el CIAPA, acérquese al organismo y le van a ofrecer las diferentes alternativas que fueron aprobadas por los diputados para que usted pueda hacer un convenio y resolver su adeudo con el CIAPA. Es importante. Tenemos otro de los mensajes y nos dice, yo espero desenmascaren a Claudia Sheinbaum en los debates y se diga con que estaba casada con Carlos y más Gisper y qué pasó con ese dinero que nunca apareció. Dice, ¿acaso cree que no tenemos memoria? Es lo que dice Sergio Segura. Rodolfo López Lemus no hizo nada importante en Zapopan ni en Guadalajara. Promete mucho, pero no dice cómo y con qué. Es lo que refiere su comentario. Mientras que otro nos explica, de Ricardo Alatorre, considero que son los peores candidatos de la historia, tanto para la presidencia de la República como para la gubernatura. Seguimos de mal en peor, es lo que dice este mensaje. Y otro más, de parte de Judith, dice, tengo una opinión sobre Metrópoli. He perdido el interés, ya que me parece que la prolongación del programa teléfono es prolongación del programa teléfono público. Debería haber más comentarios y debates sobre problemáticas que están pasando en Jalisco, es lo que dice ahora que se vienen las elecciones. Bueno, tenemos otros espacios de política. Le agradecemos de todas maneras su participación y sus comentarios son siempre bienvenidos. Ya está en línea Enrique González de FM Cuatro Paso Libre. Vamos a ver si él nos escucha y hacemos una prueba de sonido, Saúl. Enrique, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Griselda, buenos días.
Gracias, Enrique, por acompañarnos esta mañana. Sobre todo sabemos que te encuentras fuera del país, pero es importante conocer tu opinión sobre esta ley antiinmigrante que se aprobó en la Suprema Corte de Estados Unidos, que una corte de apelaciones la detiene de nueva cuenta, pero que mantiene latente, por supuesto, esta legislación en contra de los migrantes. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, este tipo de determinación judicial que se da en Estados Unidos, Gris, pues realmente digamos que no es la primera y seguramente o lamentablemente no será la última que se hace en Estados Unidos. Ustedes recordarán por ahí hace 13 años, en el año 2010, con este sheriff en Arizona, con Joe Arpaio. No sé si recuerdan este tipo que tenía también una política muy disuasiva en contra de las personas migrantes. Había una ley que se aprobó en el 2010 que se llamaba Muéstrame tus documentos en Arizona. Y es muy parecida a lo que hoy en día la Suprema Corte está determinando no suspender. Ahora, hay que entender algo. La migración o la movilidad humana en Estados Unidos es una facultad del gobierno federal. Lo que sucede es que el gobierno estatal, a través de este gobernador Greg Abbott, generó una ley estatal donde, ¿qué es lo que se está aprobando? Pues en primera instancia penaliza el ingreso irregular o ilegal y los convierte a las personas que cometen este delito en un delito estatal, ¿no? Y le da permiso a instancias como policías del condado o policías estatales a poder detener a las personas por el irregular estatus migratorio, cosa que no pudieran hacer porque esto es una facultad que tiene, digamos, el gobierno federal a través de las dependencias federales estadounidenses. Y lo pueden hacer por el simple hecho de sospechar que esa persona puede ser una persona con una irregular estancia, como que si eso tuviera una etiqueta, ¿verdad?, de a ojo de buen cubero, pensar que alguien tiene o no papeles, lo cual pues está racializando a las personas, ¿no? Y también señala pues una expulsión, pueden generar los jueces del estado de Texas una expulsión en caliente, ¿no? O sea, sin necesidad de darle el debido proceso o estar sometido a un procedimiento migratorio, ¿no? Además, esta ley también faculta que el gobierno tejano construya su propio muro fronterizo, y que sea este gobierno que el que construya más o menos una parte de ese muro que está dentro de Texas, como alrededor de 1.6 kilómetros dentro de la frontera. Eso es en general lo que se está probando, ¿no? ¿Cuál es la percepción, al menos como un una persona que trabaja con personas de movilidad humana aquí en México a través de la organización que tengo el honor de dirigir, pues que simplemente esto es un poco, se exacerba y se precarizan más las condiciones de destino de las personas migrantes en Estados Unidos, pero que también juega mucho con, están calentando el escenario para las elecciones que van a tener próximamente. Ustedes recordarán que tanto en Estados Unidos como en nuestro país va a haber cambio de gobierno federal y todo este tipo de escenario, al menos en el lado estadounidense, abona a este tipo de políticas con las que nos vamos a enfrentar o con las que nos estamos enfrentando con hoy en día un gobierno demócrata a nivel federal, pero con estas desavenencias con estados xenófobos como lo está haciendo ahorita Texas, ¿no? Eso te diría en primera instancia.
Bien, las posibilidades de que pueda ser anulada de manera definitiva son mínimas, ¿o hay alguna esperanza tomando en cuenta que por lo menos la administración de Joe Biden ha dicho que ellos van a buscar neutralizar esta ley tejana?
Lamentablemente, Víctor, esto está en la cancha de la Suprema Corte estadounidense y acá, sin importar que sea un gobierno demócrata a nivel federal, pues realmente está en la cancha del Poder Judicial, ¿no? A través de este máximo órgano de toma de decisiones a nivel judicial. Y si tú recordarás la composición de la Corte después del mandato de Donald Trump y del cambio que hizo con algunos de los ministros de la Corte en Estados Unidos, pues son de corte más conservador, lo cual pues no da muchas esperanzas a que la resolución se contradiga esta proposición que están haciendo, ¿no? Uh-huh. Aún y cuando, insisto, hay una facultad y competencia que es del gobierno federal y que ahorita está asumiendo el estado tejano.
Sí, y ya alguna vez habíamos platicado precisamente con una persona que radica en Estados Unidos, radicaba en ese momento en Texas cuando se autorizó por primera vez, y lo que nos decía es que comenzaban a lucir campos solos, tiendas solas, no había trabajadores porque tuvieron que moverse hacia otros estados.
Sí, pues sí, es que esta ley lo que hace, Gris, es exacerbar justo este contexto de discriminación racial que se pueda vivir en este tipo de, bueno, en este estado y en las ciudades y comunidades, ¿no? Porque a final de cuentas es una amenaza directa hacia todas las personas migrantes que viven con un irregular estatus migratorio y que están ingresos para sus comunidades y para sus familias. Esto, imagínate, pues que de un día para otro puedas estar sujeto a una deportación en caliente por autoridades que inicialmente o legalmente no les corresponde. Voy a hacer una analogía con el contexto que tenemos aquí en México, Víctor y Gris. En México, la ley de migración solo faculta al Instituto Nacional de Migración y puede ser en concurrencia o si así lo solicita el INAMI que lo haga con la Guardia Nacional, pero en teoría solamente estas dos instancias son las que pueden hacer una detención de una persona sin documentos en este país. Imagínate que de la noche a la mañana, Víctor y Gris, ahora cualquier policía municipal, estatal, ¿no? O la pudiera por el simple hecho de tener una sospecha de alguien que no tuviera documentos, detenerte. Es un poco así, esa es la magnitud que representa si hacemos una analogía con lo que vivimos aquí, ¿no? Uh-huh. Entonces, imagínate el sentimiento que tienen ahora de incertidumbre las familias y personas en movilidad humana que se encuentran sin documentos en Texas, ¿no?
Sí, en ese sentido, preguntar, Enrique, si aquí en México, por ejemplo, tenemos, cuando hay una ley que es adversa para el ciudadano, el derecho al amparo que nos protege para poder, digamos, contener un poco la aplicación de la ley. ¿En Estados Unidos hay algo similar que pueda beneficiar a los paisanos o definitivamente solo queda el recurso de acercarse a los colectivos que apoyan a los migrantes?
Es que justo digamos que el mecanismo constitucional que se está haciendo, que se está generando en Estados Unidos, sería más análogo a lo que nosotros llamamos la controversia de inconstitucionalidad, ¿no? Uh-huh. Que ese es el otro, digamos, de las dos herramientas que tiene el Poder Judicial para proteger derechos humanos de las personas. Uno es el amparo, como tú bien lo dices, y el otro es la acción de inconstitucionalidad. Entonces, más bien, lo que ahorita está haciendo la Corte es justo estadounidense verificar si esa ley que se hizo en el estado de Texas o no violenta el marco normativo estadounidense. esto es lo mismo que nosotros pudiéramos hacer. Y miren, les voy a hacer otra analogía con lo que vivimos al menos en el estado de Jalisco. Ustedes recordarán que por ahí en el 2018 el Congreso del Estado de Jalisco generó una ley de atención para personas migrantes en el estado de Jalisco. Justo nosotros como organización fuimos partícipes, FM4 Paso Libre, de generar esa propuesta. Al final el Congreso expidió de Jalisco una propuesta de 16 artículos y uno de ellos fue impugnado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque violentaba lo que decía la ley de migración, porque justo uno de nuestros artículos en Jalisco decía que cualquier servidor público podría solicitar documentos a una persona migrante, y eso violenta lo que ya les mencioné anteriormente. Entonces se generó una acción de inconstitucionalidad. Esto mismo es lo que está sucediendo en Estados Unidos, Víctor Gris.
Ahora, Enrique, aprovecho que tú le conoces muy bien, que eres especialista y has trabajado en el tema de los migrantes, sobre todo que están solicitando refugio. Este tipo de medidas no detiene el flujo migratorio hacia Estados Unidos, pero ¿qué pasa con también los migrantes de otras nacionalidades que se están quedando en México en espera de que les den pues acceso a Estados Unidos a través del refugio?
Sí, creo que esto complejiza un poco más, como tú bien lo dices. Si ustedes recordarán, el año pasado en Estados Unidos existía o estaba vigente algo que se le denominaba el Título 42, que fue una manera en la cual Estados Unidos generó una barrera, migratoria, con el pretexto de la pandemia de COVID-19 para decirle a todas las personas que quisieran cruzar vía terrestre Estados Unidos, no lo podías hacer porque había esa barrera, ¿no?, que era para contener el COVID. Pero que irónicamente este título 42 no aplicaba si tú, Víctor o Gris, viajaban de turistas hacia Estados Unidos en avión, ¿verdad? Entonces, ese título 42 se derogó el año pasado, pero resurgió algo que se le llama el título 8. Que es una medida también de contención que tenía Estados Unidos. Ahora, con el título 8 se generó una nueva forma de entrar a Estados Unidos de manera terrestre para las personas migrantes que no tienen documentos, que es a través de una aplicación que se llama CBP One. Es decir, ahora las personas de Estados Unidos lo tienen que hacer a través de una aplicación y lo hacen en uno de los 5 puntos fronterizos de la frontera norte de nuestro país. El problema aquí, como tú bien lo dices, es que se dan citas. Entonces, las personas piden una cita y lo pueden hacer a partir del centro de nuestro país hacia arriba, lo tienen que hacer en sus celulares y a partir de eso saben en qué punto de estos 5 puntos fronterizos se encuentran y quedarse en ese punto hasta en tanto tengan su cita para presentarse ante al oficial de migración en Estados Unidos. Entonces, un poco lo que estamos viviendo es lo que en su momento, si ustedes recordarán, del enero del 2019 a enero del 2021 se conoció como el programa Quédate en México. Si ustedes recuerdan también, en medio de la pandemia, México y Estados Unidos establecieron a través de un acuerdo de tercer país seguro que las personas que quisieran solicitar asilo tendrían que permanecer en México hasta en tanto tenían su cita de asilo. Pero el problema aquí, que es un poco lo que se replica con CBP One que estamos viviendo, es que el tiempo que tardan en el espacio mexicano, pues vive en un estado de indefensión, porque no están solicitando asilo en México y por lo tanto México no les provee ninguna protección. Entonces, ¿qué está pasando, Gris y Víctor? Pues que hay un estado de vulnerabilidad más grande en estas personas que están queriendo entrar a Estados Unidos, ¿va?
Están ahí prácticamente varadas. Y en Guadalajara, ¿cómo ha sido el comportamiento de la migración? Estas personas que además viajan ya con familias por el corredor occidente del país y que muchas se quedan también a solicitar refugio, se quedan en Guadalajara.
Sí, claro. Mira, organizaciones como el Padre Alberto, el Albergue del Refugio en el Cerro del Cuatro, Casa Scalabrini, Aldea Arcoiris también, o las Vicentinas, las Hermanas Vicentinas en la Venta del Astillero, nosotros vemos que ha habido un incremento o un aumento de la población desde el último bimestre del 2023 y que se ha mantenido más o menos este flujo constante hasta este primer trimestre del 2024, es decir, las personas se siguen movilizando y sin importar estas barreras que se está imponiendo, Gris, la gente va a seguir moviéndose y eso es un poco lo que estamos observando. Ahora, lo que se puede prever con este tipo de acciones que está haciendo en concreto el gobierno estatal tejano, pues es que los márgenes en las cuales las personas están cruzando ya de forma irregular, pues se precaricen más y ahora sí que intenten hacer el cruce a Estados Unidos por por lugares más peligrosos y de la forma más peligrosa, ¿va?
Sí.
Se puede haber.
¿No? Más o menos, ¿de cuánto ha sido el incremento?
Bueno, yo te hablaría por la organización que tengo el honor de representar y te diría que, por ejemplo, tuvimos un promedio entre 100 a 120 personas en el último bimestre del 2023 atendiendo diariamente, y por lo menos ahora en el primer trimestre estamos entre 85 a 95 personas atendemos, ¿no? Entonces, sí. Si te fijas, ha estado constante el flujo, sí, ¿no?
Te pregunta Jesús Montes si una persona de Guatemala que tiene 35 años viviendo en Guadalajara, tiene 4 hijos mexicanos, puede naturalizarse, ajá, mexicano.
Sí, claro, para empezar, la ley de migración contempla que una persona que tiene un hijo en el país tiene automáticamente, diríamos en el argot, la green card mexicana, es decir, una residencia permanente. Dígale que si no tiene representación ante migración, que con gusto, de manera pro bono, nuestra organización le puede asesorar. Así puede ser.
Recuérdanos la dirección de FM4.
Claro que sí, Calderón de la Barca, 468A, entre Niños Héroes y Agustín Yáñez.
Sara Jiménez dice, no a la migración masiva y descontrolada. Es como cuando alguien quiere entrar a tu casa, debes tener un control.
Pues sí, pero yo también pienso que no solamente hablar en términos de control, debe de haber protección primero antes que el control. Y la otra es pensar que en toda la historia de migratoria que ha tenido México con Estados Unidos, siempre nosotros como mexicanos a nivel comunidad y gobierno exigimos un respeto irrestricto por los derechos humanos de las personas mexicanas en Estados Unidos. Y de esa misma forma que exigimos eso, tendríamos que generar las mismas condiciones en nuestro país, porque ni modo que en casa de herrero asadón de palo, ¿verdad, Gris?
Pues a veces parece que sí. No, a veces son los mexicanos, uh-huh, que además México tiene décadas de ser un país expulsor, se porta mal con los migrantes, ¿no?
Sí, sí, más que décadas son, por lo menos tenemos más de 140 años haciendo migración a Estados Unidos, Gris.
140 años.
Somos un país, más o menos, hay comunidades expulsoras de migrantes en Jalisco, en Zacatecas, en Michoacán y en Guanajuato, que son los estados históricos de la migración que tienen ese tiempo migrando a Estados Unidos, ¿no? Entonces, simplemente, pues hay que ser recíprocos con lo que pedimos en nuestro propio territorio.
Por supuesto. Enrique, muchas gracias y muy complacidos de haber platicado esta mañana contigo de un tema tan importante como es la migración y estas condiciones, este contexto de la ley tejana. Por lo pronto, que sigas disfrutando tu viaje. Nos vemos pronto en Guadalajara. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias a ustedes y recordar a todas las personas radioescuchas que se acerquen a cualquiera de las organizaciones que mencioné, que no sigamos generando discursos de odio en nuestra propia ciudad y recordarles a todas y a todos que ningún ser humano es ilegal.
Muchas gracias.
Gracias, Enrique González, director de FM4, Paso Libre.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
A don Jesús Montes, decirle si se puede comunicar de nuevo con Lulu para que nos deje su teléfono de contacto y posteriormente compartirlo con el equipo de FM4 para que ellos se acerquen, o más bien usted pueda tener ya un enlace directo que le puedan orientar y decirle cómo llevar a cabo su proceso de naturalización. Tiene derecho, la Constitución lo permite, lo establece, así que no está pidiendo nada irregular, simple y sencillamente quiere que todo esté en orden. Así que, don Jesús, si nos está escuchando, a esa persona que requiere, no sé si usted o otra más, dígale que se acerque o que nos deje sus datos de contacto para buscar.
Y ahí está el equipo de abogados de FM4 dispuesto a ayudarle, así es de que haga eso, regularice su situación. Ya escuchó a Enrique González. Y qué bien que tuvimos la oportunidad de platicar con él.
Sí, sí, sí. Además, con esta ventaja tecnológica de que él allá tiene no sé cuántas horas de diferencia y se escucha perfectamente.
En un país ideal, fíjate, está en un país ideal para vivir. Pero bueno, pues muchos saludos.
Sí.
Prácticamente nos despedimos. No sé si quieres leer algunos mensajes.
Deja
de WhatsApp.
Si quedan algunos.
WhatsApp, Víctor.
Prácticamente algunos cuantos de los mensajes que nos hicieron llegar esta mañana. Dice Ruri Reyes. Quiero hacer de su conocimiento que de los usuarios del transporte público el por qué la mayoría de los conductores se molestan cuando pagan su pase con tarjeta. La mayoría de las empresas de diferentes rutas pagan comisión a los conductores, pero solo por el efectivo y no así por las tarjetas. Es decir, cuando un usuario paga con tarjeta, el conductor no obtiene ninguna ganancia. Y en torno al tema con el que arrancamos este informativo, dice, para mí la felicidad es mi familia. Cuando estamos todos juntos es lo máximo. No me canso de agradecerle a Dios, dice la señora Rosy en su comentario. y Antonio Martínez, tengo 64 años, dice él que en la actualidad son más agresivas las mujeres en el matrimonio que los hombres. De todos los familiares y amigos que tengo, así pasa. En verdad son muchos los que conozco, esa pues, ¿con es su experiencia?
¿Con quién se junta? ¿Quiénes son sus amigos?
Sí, que nos cuente la historia completa.
Porque no podemos, obviamente, no podemos generalizar de esa forma, ¿no? Dice Benjamín García, muchos de los mexicanos tienen familiares en Estados Unidos y lo único que pedimos es que los traten bien. Eso mismo debemos hacer con los migrantes que llegan a México. Pues sí, de diferentes nacionalidades, por lo menos cruzan de 25 nacionalidades diferentes.
Sí. Hay una denuncia, por último, porque nos tenemos ya que despedir. Dice, reportar un olor bastante desagradable que está desde hace días en la esquina de Niño Obrero y Lázaro Cárdenas. Al parecer viene del Hotel Camino Real. Es frecuente que huela mal, pero en esta ocasión es demasiado. Bueno, hay que reportarlo a bomberos para que se acerque a ver qué es lo que ocurre también.
Pues creo que la mayoría de las personas que se comunicaron coincidieron en que la familia y los amigos son los que hacen que seamos felices en estas condiciones en las que estamos en México, pues entonces que sea la mejor inversión, ¿no?
Sí, al margen del gobierno o el partido que usted le guste o que lo gobierne, usted sea feliz en su casa, en
sea
su entorno
feliz,
cercano.
Inviértale emocionalmente.
Así es.
¿No? Porque no es fácil.
Así es.
Pero sí, inviértale para que sea, pues, ese ingrediente perfecto para que usted sea feliz en esta vida.
Nos vamos a desayunar para
Víctor,
ser felices.
Sí, claro. ¿Qué te late?
Pues hoy, ¿qué será bueno?
¿Unas empanadas?
Unas empanadas, ya, sí. Ya para empezar a preparar la cuaresma.
Bueno, pásala muy bien, que tenga excelente miércoles.